Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos hoy con ustedes para invitaros a escuchar otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos escuchando la aleya 85 de la sura El Lujo.
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Bendito sea quien posee el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Él tiene conocimiento de la hora y a Él seréis devueltos.
En el programa anterior hablamos de la grandeza del Creador del Universo, quien solamente se le adora y es el único Dios de los ángeles en los cielos y de las personas en la tierra. La ley 85 indica la grandeza divina, la soberanía y la majestad, diciendo que el Todopoderoso es el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellos, y todos están abrazados por su soberanía y todopoderoso infinito. Él es de recompensas eternas e ilimitadas. ¿Y con quién está el conocimiento de la hora? Es decir, Él es el único que está consciente de la hora de la resurrección y la restauración y el retorno de todas las cosas dentro de su todopoderoso. La ley bendita en cuestión enumera 5 atributos divinos, a saber, señorío, divinidad, sabiduría, conocimiento y posesión. Estos 5 atributos divinos incluyen todos los nombres divinos más hermosos y sus otros nombres se derivan de estos 5 atributos.
De esta ley aprendemos que, primero, el origen y la raíz de este y el otro mundo están en manos del único Dios. Y segundo, Excepto a Dios, nadie informa de la hora del fin de este mundo y la celebración del día de la resurrección.
Ahora escucharán la ley 86 de la sura El Lujo.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
Los que ellos invocan en lugar de invocarle a él no pueden interceder salvo aquellos que atestiguan la verdad y saben.
La intercesión es aceptable, pero solo aquellos que dan testimonio de la verdad pueden interceder por otros. La bendita ley trata sobre la falsa creencia de los politeístas que imaginan que los ídolos u otros como los ángeles y Jesús, saludos sean para él, podrían interceder por ellos y salvarlos del tormento. La ley dice que nadie puede interceder excepto aquellos que dieron testimonio de la verdad a sabiendas. Indica que el testimonio verbal es insuficiente en materia de fe, pero debe ser apoyado con conocimiento y certeza. También puede aludir que los intercesores intercedan únicamente en nombre de los creyentes en la unidad divina.
De esta ley aprendemos que, primero, al igual que el arrepentimiento, que se considera un camino para regresar hacia Dios, la mediación también es un camino para el regreso del pueblo hacia el Omnisciente, a través de los profetas divinos. Y segundo, quienes están en el camino justo tienen que tomar las manos de los demás e invitarlos hacia Dios. Esta es la mediación verdadera.
Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir.
Ahora escucharán la ley 87 de la sura El Lujo.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
Si les preguntas quién os ha creado, seguro que dicen Alá. ¿Cómo pueden, pues, ser tan desviados?
Los politeístas de la Meca creían que en el acto creativo de Dios, pero estaban enredados en el politeísmo con respecto a la soberanía divina, la gracia y la intercesión, y la asociaban a los dioses con el Todopoderoso en estos aspectos. Dirigido al noble profeta, saludos sean para él y sus descendientes, la bendita ley dice, oh Muhammad, si les preguntas a estos politeístas quiénes los crearon, dirán enfáticamente que Alá los creó. ¿Cómo, pues, se apartan? Sorprendentemente, ellos, fuera de su carácter primordial, confiesan seriamente que Dios es su creador, pero se apartan de él y adoran ídolos y dioses, y mientras tanto le piden que responda a sus oraciones, por lo tanto, se infligen a sí mismo con tormento y destrucción eternos.
De esta ley aprendemos que, primero, incluso los incrédulos aceptan que Dios es el creador absoluto de todo el mundo. El principal problema es en la administración de los asuntos del mundo, que ellos consideran que objetos o personas administran los asuntos del mundo terrenal. Y segundo, cualquier extravío en el monoteísmo y en la adoración del Creador del universo se considera un extravío del interior humano.
Ahora escucharemos las aleyas 88 y 89 de la sura El Lujo.
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
Y de su dicho, Señor, esta es gente que no cree. Aléjate, pues, de ellos y di, paz, van a ver.
Estas aleyas, que se consideran las últimas aleyas de la Sura El Lujo, al final de los asuntos vinculados al monoteísmo y la incredulidad, dicen: al enfrentarse a personas obstinadas, los profetas buscan refugio en Dios. Se les pide que dejen en paz a los politeístas obstinados en lugar de entrar en disputas con ellos para que no resulten derrotados. Las aleyas benditas en cuestión revelan la queja del noble profeta contra la gente obstinada e insensible. El profeta de la fe islámica se queja de que les habló día y noche e intentó darles buenas nuevas y advertencias. Relató el terrible destino de los pueblos antiguos que se abstuvieron de creer en la unidad divina. Les advirtió sobre la retribución divina y les animó que si se apartaban del error serían recompensados con recompensas divinas. En resumen, hizo todo lo posible para guiarlos por el camino recto de la fe islámica, pero sus palabras no los afectaron y no pudieron creer en Dios. Ahora Dios sabe mejor qué hacer con ellos. La última aleya incluye la orden divina a su profeta de dejarlos en paz. Se le recuerda que apartarse de ellos no implica negarse a hablar con ellos, violencia o agresión. Se le pide que les diga paz. La palabra gentil no connota ni amistad ni saludo, pero indica separación y alienación. Se parece a las palabras amables mencionadas en otras partes del Sagrado Corán. Y cuando los necios se dirigen a ellos con malas palabras, les responden con palabras suaves de dulzura. La palabra paz ad hoc indica indiferencia acompañada de dignidad. Mientras tanto, les advierte una frase significativa para que no se imagine que la separación y la despedida indican que Dios no tiene nada que ver con ellos. La ley cierra con la cláusula, pero llegarán a saber. Oh Señor, haz nuestros lazos contigo y tus santos más firmes día a día para que puedan interceder por nosotros. Oh Señor, protégenos de cualquier tipo de politeísmo manifiesto y latente. Amén, Señor del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes y misioneros religiosos no tienen que esperar que todo el mundo crea en Dios y acepte la verdad. Y segundo, después de explicar todos los asuntos a los incrédulos, no tenemos que solicitarles ni obligarles, sino que debemos dejarles y permitirles que elijan con su propia voluntad. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje en la provincia de Sistán y Baluchistán, hemos venido a Zahedán, la capital de la provincia, para conocer esta histórica y hermosa ciudad y ver sus espectaculares atractivos. Acompáñennos en este programa. Antes de comenzar nuestro recorrido en Zahedán, es mejor conocer un poco de la historia y la ubicación de esta ciudad. Zahedán es la capital de la provincia de Sistán y Baluchistán, que se encuentra en el norte de esta provincia y es la duodécima ciudad más poblada de Irán. La mayoría de los residentes de Zahedán hablan persa con dialecto sistani y algunos con baluchi. Zahedán limita con Afganistán y Pakistán al este. La ciudad está rodeada de importantes montañas como Oshtoran, Anjirdan, Giko, Pirhan y Malekzia. Antes de la Primera Guerra Mundial, Zahedán era una aldea pequeña y remota llamada Desab. El motivo de este nombre fue la existencia de acueductos y manantiales alrededor de esta ciudad. Desab es una palabra en idioma baluchi y consta de des más ab. Ab baluchi es el equivalente del agua en persa. Desab significa agua hirviendo. La ciudad ganó más atención después de la Segunda Guerra Mundial y floreció debido a su ubicación comercial y su proximidad a Afganistán y Pakistán. Si alguna vez planearon viajar a Zahedán, deben saber que el clima de Zahedán es cálido y seco en la mayoría de los días del año. El verano tiene días muy calurosos y noches relativamente más frescas. Por lo general, no nieva en Zahedán y en invierno el clima es mayormente fresco y las noches son frías. Una de las características más importantes de Zahedán es su ubicación comercial. Mucha gente en esta ciudad se dedica a los negocios. Por ello, en esta ciudad se han construido muchos bazares, mercados, desde el pasado hasta la actualidad, que son considerados un lugar de negocios y comercios. Al comienzo de nuestro viaje, llegamos a uno de estos antiguos bazares para visitarlo.
Este bazar se llama Bazar Cubierto de Zahedán y fue construido entre 1929 y 1932 después de Cristo. Su arquitectura es similar a los bazares tradicionales iraníes y está hecho completamente de arcilla y barro. Además, como otros mercados históricos en Irán, tiene techos en forma de cúpula. El Bazar Cubierto de Zahedán tiene 35 tiendas y vende electrodomésticos, oro, accesorios y zapatos, así como telas. Otro bazar tradicional de esta ciudad es el Bazar Rasulí, que no puede perderse de visitarlo. Telas de colores con varios tipos de piedras, bordados y labores son las atracciones más importantes de este lugar. Estas telas se utilizan principalmente para coser y bordar la ropa tradicional de las mujeres baluches, que a la vez muestran la cultura de la gente de esta provincia. También se venden muchos alimentos pakistaníes e indios, como encurtidos, especias, frutas importadas, entre otros. Después de nuestro recorrido en Zahedán, llegamos a la mezquita Jamé de Maki. Esta mezquita es una de las más grandes del mundo islámico y la mezquita suní más famosa que fue construida en la ciudad de Zahedán. Veremos esta mezquita desde cualquier lugar de esta ciudad. La mezquita Maki fue construida por Maulana Abdul Aziz Mullazadeh en 1974. Inicialmente, la cimentación de la mezquita era de 600 metros cuadrados, que se desarrolló en dos etapas con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional. El diseño de la mezquita y su arquitectura interior es obra de artistas iraníes y es una de las mezquitas suníes más grandes de Irán y del mundo. El exterior de la mezquita nos recuerda a la mezquita del sultán Ahmed en Turquía y por dentro recuerda a la mezquita del profeta. Esta mezquita es un lugar donde la gente de Zahedán se reúne para rezar. La población de Zahedán cree que una mezquita debe ser construida por los devotos y quienes rezan en ella, por lo que la financiación desde un principio fue parte de ellos y participaron hasta el fin. Los museos no pueden ser una opción turística para algunos, pero visitarlos se puede aprender más sobre la historia y la cultura de cada región. Ahora acompáñennos, por favor, para familiarizarnos con el Museo de Correo y Comunicaciones de Zahedán.
Estamos en el Museo de Correos y Comunicaciones de Zahedán. En este museo se exhiben todo tipo de sellos de la ciudad quemada, una réplica de un palomar, una estatua de un cartero, sellos de diferentes épocas de Irán. También teléfonos antiguos y otras herramientas que al verlos se puede conocer la historia de esta ciudad. El estilo arquitectónico del edificio del museo es del estilo sureño y desértico de Irán y sus materiales de construcción están hechos de arcilla y ladrillo. El edificio comenzó originalmente su trabajo como oficina de correos y telégrafos en el año 1932 y luego en 1959 con la instalación del primer transmisor de radio de 1 kilovatio y preparó y emitió programas en idioma sistaní y baluchí como centro y estación de radio del sureste y en 1963 actualizó e instaló un transmisor de 100 kilovatios en los programas producidos en la radio y en lengua hindú-urdu para los países del subcontinente indio. Con la ubicación de la radio y el edificio de correos a otro lugar, este edificio también ha sido restaurado por el Patrimonio Cultural de Irán y ha estado funcionando como un museo de correos y comunicaciones desde el 2005. Queremos alejarnos un poco más de la ciudad y ver los espectaculares y naturales paisajes de Zahedán. Hemos llegado a la aldea de Ladiz, a 85 kilómetros, una aldea de la ciudad de Zahedán que se encuentra a 100 kilómetros de esta ciudad. Esta área fue el hábitat de comunidades humanas en la era paleolítica, es decir, hace entre 80 y 100 mil años. Ahora, debido a su naturaleza prístina y hermosa, ha atraído la atención de muchos turistas. El clima en Ladiz es agradable en otoño, invierno y principios de primavera, y cálido en verano. Entre los paisajes naturales de esta aldea podemos mencionar la cueva y cascada de Ladiz. La antecedencia de la cueva de Ladiz se remonta a tiempos prehistóricos y durante todo el año grandes gotas de agua fluyen desde y alrededor del techo formando un flujo constante de agua en el fondo. Esta cueva tiene 15 metros de largo y 6 metros de alto. La cascada de Ladiz también se encuentra cerca de esta cueva. Esta cascada tiene 3 metros de altura. La cueva y cascada de Ladiz son el mejor lugar para pasar un buen día al lado de la naturaleza.
No podemos dejar de hablar de la hermosa naturaleza de Zahedán y no mencionar Hamón. El lago Hamón es el tercer lago más grande de Irán después del mar Caspio y el lago Urmia. También es el séptimo humedal internacional del mundo y una de las reservas de la biosfera de Irán. El lago consta de tres pequeños lagos llamados Hamón Epusak, Hamón Esaberi y Hamón Egelmand. Estos lagos se unen cuando hay mucha agua y forman el lago Hamón. Este lago ha sido mencionado muchas veces en la historia y la literatura iraníes. En el libro de los zoroastrianos Avesta de Irán se menciona este lago y la montaña Oshida, que es el lugar donde fue revelado el zoroastrismo. Hoy en día el nombre de esta montaña es Haye. En 2015, Irán pudo registrar el nombre del humedal Hamón en el cuarto Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO como la duodécima reserva de la biosfera iraní. Estimados oyentes, así hemos llegado al final de nuestro viaje en Zahedán. Esperamos que lo hayan disfrutado. En el siguiente programa nos dirigiremos a la ciudad quemada y conocerán uno de los atractivos históricos más importantes de esta provincia. Además, hablaremos sobre la antigüedad de los vestigios de esta ciudad. Hasta el siguiente programa. Bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Recuento.
Mientras Irán y el Grupo 4 más 1 han retomado los diálogos en Viena para salvar el pacto nuclear de 2015, desde Estados Unidos hay más voces contra los intentos de la Casa Blanca para volver a un pacto del que Donald Trump se salió en 2018. Una contradicción criticada por Irán. La República Islámica insiste en que busca lograr un buen acuerdo en Austria. Frente a ello nos preguntamos, ¿el levantamiento de algunas medidas de Estados Unidos a Irán influye en los diálogos de Viena? Allí la interrogante. Fin de la crisis política en Honduras. Acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo acabó con las dos juntas directivas del Congreso. Tensión sin rebaja. Estados Unidos mantiene acusación a Rusia de invasión a Ucrania. Rusia lo desmiente y critica la postura europea sobre los acuerdos de Minsk. Macro mural artístico en Perú fue inaugurado en el Cerro San Cristóbal. Busca, entre otras cosas, aliviar el estrés que genera la pandemia. La crisis en el Parlamento de Honduras, que desde el 23 de enero tenía dos juntas directivas, fue resuelta esta semana con un acuerdo interno entre los integrantes del gobernante Partido Libertad y Refundación. Detalles.
Este apretón de las manos entre el expresidente hondureño y coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya, y el diputado Jorge Calix, puso fin a semanas de tensiones en el Congreso recién elegido del país. La dirigencia del Partido Libre y los 17 diputados disidentes, que contrario al pacto de coalición, decidieron apoyar a un candidato propio para dirigir el cuerpo legislativo, mantuvieron varias jornadas de contactos para solucionar unas diferencias que habían dejado el Congreso con dos juntas directivas. El lunes, los intensos diálogos dieron su lugar a sonrisas y se firmó un acuerdo titulado Compromiso por la Unidad Partidaria y la Agenda Legislativa 2022-2026.
Si el partido que ganó las elecciones, que tiene 50 diputados, no está unido respondiendo a la voluntad popular con su presidenta constitucional de la República, entonces el pueblo no nos acompaña.
Los 17 diputados, a quien la presidenta Xiomara Castro señaló como traidores y los expulsó de su formación, regresan a esa institución política y terminaron reconociendo como presidente del Parlamento a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras.
Este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, simplemente pensando en lo que más le conviene al pueblo hondureño en este momento.
Desde el Partido Libre exigen que los diputados disidentes cumplan con el acuerdo y que demuestren unidad.
Nosotros no es que les estamos pidiendo de por favor que lleguen, es una obligación de ellos. Lo que hoy vamos a escuchar es de qué lado están ellos. Si van a seguir del lado de los cachurecos, votando al lado de los nacionalistas, o se van a incorporar al proyecto de Xiomara.
Así la presidenta, que está recuperándose de la COVID-19, supera su primera crisis de gobierno, pero la mandataria, que vio cómo su esposo y expresidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe en 2009, bien sabe que lo que pasó no fue su último desafío y que deberá estar atenta para los días más difíciles que están por venir.
Rusia lamentó el desarrollo de las conversaciones con el formato de Normandía sobre la crisis ucraniana. Insiste en que las diferencias existentes tienen un efecto destructivo, dice, para la implementación de los acuerdos de Minsk. Washington, mientras tanto, sigue amenazando a Moscú.
Continúan los esfuerzos para resolver la mayor crisis de seguridad entre Rusia y el Occidente, es decir, la crisis ucraniana. Los líderes del formato de Normandía, Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, se reunieron el jueves en Berlín, capital alemana, para abordar el conflicto. Rusia aseguró que no se lograron avances.
Desafortunadamente, casi 9 horas de negociaciones terminaron sin resultados visibles y considerables en documentos. Intentamos llegar a un acuerdo sobre la declaración final de nuestras negociaciones, basándonos en la reunión anterior en París, el 26 de enero. Pero no logramos hoy superar las diferencias.
Moscú apuntó que Kiev está haciendo todo lo posible para no cumplir sus compromisos en medio de los acuerdos de Minsk, que buscaban poner fin a los combates entre el ejército ucraniano y los independentistas del este de Ucrania. En esta misma línea, luego de la visita de la secretaria británica de Exteriores a Moscú, el ministro de Defensa Ben Wallace se reunió con su par ruso, Sergei Shoigu. La parte rusa denunció que el occidente está atiborrando a Kiev con entregas de armas. Sin embargo, esta semana llegó a Kiev un nuevo cargamento de armas de Estados Unidos para equipar el país ante una posible invasión rusa, idea rechazada por Moscú.
Enfoques ideologizados, ultimátums, amenazas, moralización no llevan a ningún lado. Desafortunadamente, a muchos de nuestros colegas occidentales les encanta esta manera de actitud pública. No puedo llamarlo diplomacia.
Rusia insiste en que si estas visitas tienen como objetivo realmente mejorar las relaciones, Rusia responderá con reciprocidad y está dispuesta a debatir la implementación de sus garantías de seguridad con el Reino Unido.
Por supuesto, nuestros países tienen una responsabilidad especial para frenar las tendencias negativas en las relaciones internacionales, entablando un diálogo de respeto mutuo. Esto es particularmente relevante ahora para la región euroatlántica. Estaremos listos para discutir con ustedes los temas relacionados a la implementación de las conocidas iniciativas rusas.
En las últimas semanas, los aliados occidentales han intensificado las iniciativas llamadas diplomáticas en busca de una solución sobre la crisis en Ucrania. El primer británico Boris Johnson se reunió el jueves en Bruselas con el secretario general de la OTAN. Alertaron que esta organización se aprestaba a desplegar más fuerzas en sus estados asociados, mientras Moscú siempre pide el cese de su expansión hacia el este de Europa. En este contexto, las fuerzas de Rusia y Bielorrusia han iniciado maniobras conjuntas en el territorio bielorruso para fortalecer su seguridad en medio de las tensiones con la OTAN.
Esto es Recuento 24-7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de los últimos 7 días.
En Teherán, la capital, y otras ciudades del país que están en alerta roja por la COVID-19, los desfiles se realizaron en vehículos y motos. Las marchas del 11 de febrero son la culminación de un periodo de 10 días de la fiesta nacional denominada Década del Alba, que va desde el 1 de febrero, cuando regresó del exilio el imán Jomeini, hasta la victoria definitiva de la Revolución Islámica. Entonces, 11 de febrero de 1979, que puso fin a la monarquía Pahlavi. Líderes alrededor del mundo han felicitado a Irán en medio de los festejos. En Yemen, los hospitales alertan que la falta de combustible ha resultado en una reducción del 50% de los servicios médicos. La Federación de Hospitales Privados denunció que como consecuencia del bloqueo saudí, solo reciben el 15% del combustible que necesitan, y que esta situación ha llevado al cierre de varios centros médicos y algunos departamentos en los hospitales. El gremio advierte que la persistencia de esta situación conducirá a una compleja incapacidad para brindar servicios médicos y mantener abiertas las puertas de los hospitales privados. Llama a la ONU para presionar a Arabia Saudí con el fin de permitir la entrada de barcos con productos derivados del petróleo. Manifestantes opuestos a las restricciones sanitarias contra la COVID-19 en Canadá bloquearon un nuevo paso fronterizo con Estados Unidos. Los manifestantes bloquearon con vehículos el puerto de entrada de Emerson, que conecta a Manitoba con el estado de Dakota del Norte en Estados Unidos. Rechazan la obligatoriedad de la vacunación a los camioneros o los sometimientos a pruebas o aislamientos para poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Durante 2 semanas, los manifestantes han paralizado Ottawa, la capital. Se han registrado bloqueos en el centro de la ciudad. El premier Justin Trudeau declaró que la protesta de camioneros amenaza la economía del país. Las fuerzas israelíes se enfrentan con los manifestantes palestinos en varios puntos en Cisjordania. Al menos 32 palestinos resultaron heridos en estos choques. Los enfrentamientos se registraron fuera de la ciudad de Nablus y en localidades de Kakilia y Kafkadum. El asesinato de 3 jóvenes palestinos dentro de la ciudad de Nablus ha provocado la furia de los palestinos. Los movimientos de resistencia han condenado las atrocidades israelíes y prometieron respuestas. Recuento 24-7.
Diversos colores iluminan el barrio de Perú, que de momento tiene el macromural artístico más grande del país. Fue inaugurado en el Cerro San Cristóbal, en Lima, la capital. Como nuevo ícono para la ciudad, este macromural tiene más de 300.000 metros cuadrados. El proyecto de pintar las casas y las calles del barrio Leticia en el Cerro San Cristóbal fue lanzado hace 5 meses y en él participaron los residentes de la zona. Este esfuerzo decorativo tiene como objetivo mejorar el estado de ánimo de la población post-COVID-19, además de promover el turismo. Noticias destacadas en el portal de la casa, en hispantv.com. Primer titular, ya aparece, Nasrallah, 2 puntos, Israel sabe que si ataca a Irán enfrentará duras represalias. Se trata del líder de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah. Ha hecho énfasis en que el régimen de Israel tiene miedo, dice, de atacar a Irán, ya que es consciente de las duras represalias. En una entrevista con la cadena iraní Al Alam, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ha ninguneado la retórica de Estados Unidos y su aliado israelí sobre el lanzamiento de una guerra contra Irán. Ha afirmado que no es más que una manera de intimidar y presionar al país persa. Segundo titular, lo revisamos de inmediato, tiene que ver con Estados Unidos. Mucha atención, lo que divulga una encuesta, casi 60% de la población de los Estados Unidos desaprueba el desempeño de Biden, el presidente. Y es que esta cantidad, el 60% prácticamente de la población estadounidense, está desaprobando el desempeño en el cargo del mandatario Joe Biden, tal como lo revela una nueva encuesta. Los resultados de un sondeo realizado por la CNN y que publicaron esta semana mostraron que 58% de los encuestados desaprueba el desempeño laboral de Biden, mientras que solo 41% afirmó estar satisfecho con su desempeño en el cargo. Según los resultados del estudio, 36% de los independientes y el 9% de los republicanos aprobaron el desempeño del mandatario. Perú ha vuelto a hacer noticia esta semana, aparece el titular. Pedro Castillo toma juramento de su nuevo gabinete ministerial. Se trata del 4º en 6 meses. En Perú se tomó juramento al nuevo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, todo ello en medio de una crisis política. Aníbal Torres es el nuevo presidente del Consejo de Ministros, es abogado de profesión, tiene 79 años y lidera, a partir de esta semana, la presidencia de estas carteras ministeriales. Y es que un golpe de los adversarios políticos de Pedro Castillo generó un desbalance en el gobierno y causó la renovación del gabinete. Nos quedamos en el portal de la casa. Nos preguntamos esta semana, ¿el levantamiento de algunas medidas de Estados Unidos a Irán influye en los diálogos de Viena? Hay tres opciones de respuesta. Primera opción, no. Lo que incide es la firmeza de Irán y sus alianzas. La segunda, Estados Unidos intenta regresar al pacto a como dé lugar. Tercera opción, no. Es una estrategia de Estados Unidos para no levantar sanciones económicas. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. No cesan las tensiones entre Pekín y Washington. Esta vez el secretario de Estado, Antony Blinken, durante una reunión en Melbourne con sus homólogos de Australia, la India y Japón, miembros del diálogo de seguridad cuadrilateral, alianza conocida como Quad, lanzó acusaciones contra China de que actúa de manera represiva y agresiva en la región. El gigante asiático rechazó las declaraciones y aseguró que Estados Unidos tiene como objetivo desacreditar, suprimir y contener el desarrollo de China. Insiste en que esa postura expone completamente su pensamiento profundamente arraigado de la Guerra Fría y su sesgo ideológico. México sigue siendo un país letal para los periodistas. Las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo sin vida de Eder López Vázquez en el estado sureño de Oaxaca. El comunicador y director del portal de noticias web fue asesinado en 5 disparos en su oficina en la ciudad de Salina Cruz. Según la policía, 2 personas han sido detenidas. Sin embargo, las investigaciones continúan. Con su homicidio, el país suma 5 periodistas asesinados en lo que va del año. México es el tercer país del mundo con la mayor cantidad de periodistas asesinados y el primero en América Latina. La Comisión de Investigación del Senado brasileño interpuso una demanda contra el presidente Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por su gestión de la pandemia de la COVID-19. Acusan al mandatario de crímenes contra la humanidad durante la pandemia. La comisión solicitó su imputación por 9 delitos. Epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias preventivas, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, curanderismo, crimen de prevaricato, crimen contra la humanidad y delito de responsabilidad. La inflación en Estados Unidos se disparó durante 2021 al mayor nivel en 4 décadas. Los precios al consumidor aumentaron 7,5% el mes pasado en comparación con el año anterior. El aumento constante de los precios ha dejado a muchos estadounidenses con menos posibilidades de pagar alimentos, gasolina, alquiler, cuidado de niños y otras necesidades. Los precios aumentaron 0,7% de octubre a noviembre y 0,9% de septiembre a octubre. La creciente inflación ha reducido el poder de compra de los estadounidenses y erosionado la popularidad del presidente Joe Biden. Recuento 24-7.
En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China, Argentina opta por apuntalar sus lazos con Moscú y Pekín. El gobierno del peronista Alberto Fernández busca con estos acercamientos reducir la dependencia del país sudamericano con Washington y con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno argentino, presidido por el izquierdista presidente Alberto Fernández, defendió la consolidación de las relaciones con Rusia y China, con tal de reducir su dependencia de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, con el que tiene una deuda de 44 mil millones de dólares.
Por supuesto, tenemos un préstamo de una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, donde los Estados Unidos tienen una posición privilegiada y esto significa una situación de dependencia muy fuerte con respecto a la Argentina. La Argentina busca no tener esa situación de dependencia tan fuerte con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos, por eso lleva adelante una política multilateral.
La vocera se refirió también a las críticas de Fernández al endeudamiento con el FMI durante su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Incluso aseguró que las afirmaciones del mandatario no fueron bien tomadas por Estados Unidos, país con más influencia en el Fondo Monetario Internacional.
Sí, fue muy importante para el presidente y para todos nosotros y para la Argentina, tanto la visita a Rusia como la visita a China. Estamos en un mundo multilateral, así lo entienden todos, lo entiende incluso el gobierno de los Estados Unidos, lo entiende la directora del Fondo Monetario Internacional. Y no hemos escuchado desde entonces hasta ahora ninguna posición oficial del gobierno de los Estados Unidos que nos diga que algo de eso ha causado algún tipo de malestar.
En esa tensa rueda de prensa, Cerruti además rechazó las críticas de la oposición hacia Fernández por su acercamiento a Rusia y China. Destacó la mirada multilateral de Buenos Aires al mundo al llamar a superar las lógicas de la Guerra Fría.
La mayoría de los países de Latinoamérica, de Europa, están conversando permanentemente tanto con Rusia como con China. Pensar que Rusia y China son una Rusia y China detrás de la cortina de hierro realmente es atrasar 40 años en la lectura de la política internacional.
El mandatario argentino culminó el miércoles su gira por China, Rusia y Barbados, donde estrechó lazos políticos y económicos. Rubricó además la adhesión de Argentina a la Ruta de la Seda, el multimillonario plan de inversiones e infraestructura promovido por el presidente chino.
Irán ha criticado esta semana las voces contradictorias que, dice, llegan desde Estados Unidos y que ocurre mientras negocia con las potencias mundiales para reavivar el Plan Integral de Acción Conjunta.
Mientras Irán y el Grupo 4 más 1 han retomado los diálogos en Viena para salvar el pacto nuclear de 2015, desde Estados Unidos hay más voces contra los intentos de la Casa Blanca para volver a un acuerdo que Donald Trump abandonó en 2018. Un grupo de senadores republicanos liderados por Ted Cruz escribió el lunes una carta al presidente Joe Biden para advertirle de que cualquier entendimiento con Teherán necesita el visto bueno del Congreso.
Reiteramos nuestra opinión de que cualquier acuerdo con Irán con respecto a su programa nuclear es de tal gravedad para la seguridad nacional de Estados Unidos que por definición es un tratado que requiere el asesoramiento y el consentimiento del Senado. Además, un acuerdo nuclear genuinamente sólido con Irán sería lo suficientemente convincente como para asegurar el asentimiento de 2/3 del Senado y la única razón para no presentarlo es que es demasiado débil para ser aprobado.
Los senadores afirman que si Biden no pasa el tratado al Congreso, utilizarán todos los medios para dejar sin efecto el pacto. Las amenazas contra una posible vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear incluso llegan desde el campo demócrata.
No solo son los republicanos, sino también los demócratas. El alto senador demócrata Robert Menéndez critica a la administración de Biden por seguir negociando. Él incluso tiene una postura más dura que los republicanos. Esto es increíble, porque él es quien recibe informaciones de inteligencia y debe comprender los logros del acuerdo nuclear.
Justo son estas las declaraciones, las que ha denunciado Irán. Teherán quiere garantías de que Washington no volverá a abandonar el pacto. Hasta el momento, la Casa Blanca rechaza otorgar esas garantías. Irán sostiene que aun cuando Estados Unidos formaba parte del pacto, no podía aprovechar los beneficios del levantamiento de las sanciones estadounidenses, debido a las presiones del Congreso. Si Washington quiere reintegrarse al acuerdo, dicen las autoridades iraníes, las sanciones unilaterales deben ser eliminadas en la práctica y no solo en la palabra. En medio de todo ello, el presidente de Irán ha reiterado el compromiso de su país en los diálogos de Viena, que la crítica situación en la que se encuentra el acuerdo nuclear de 2015 es el resultado de actos violatorios de Estados Unidos y la inacción de Europa. Insiste en que su país busca activar una diplomacia económica y una política exterior equilibrada para profundizar sus lazos tanto con países vecinos y asiáticos como otras regiones del mundo, entre ellas África, América Latina y Europa.
La República Islámica de Irán siempre ha insistido en su política fundamental de buena vecindad, crear confianza y el diálogo con países vecinos. Y considera que el logro de una seguridad duradera y una región más tranquila y desarrollada no será posible sino por vía de cooperaciones pacíficas. De hecho, nuestro enfoque en las relaciones con los países del mundo, especialmente con nuestros vecinos, no es un asunto táctico sino estratégico.
A su vez, el canciller de Irán, Hussein Amir Abdollahian, dijo que en Viena, Washington y los firmantes europeos del tratado nuclear están enfrentados con un histórico examen ante los ojos de la comunidad internacional.
Y es que ese además es nuestro tema de análisis. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta sobre esta, una de las noticias más destacadas de la semana, la tenemos publicada en hispantv.com. Hoy vamos a contrastar qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre el tema. La interrogante de la semana. ¿El levantamiento de algunas medidas de Estados Unidos a Irán influye en los diálogos de Viena? Tres opciones de respuesta, revisamos de inmediato. No, lo que incide es la firmeza de Irán y sus alianzas, 42.6%. Segunda opción, sí, Estados Unidos intenta regresar al pacto a como dé lugar, 3.6%. Vamos a la tercera opción, no, una estrategia de Estados Unidos para no levantar sanciones económicas, 53.6%. 6.8%. La interrogante, el levantamiento de algunas medidas de Estados Unidos a Irán, ¿influye en los diálogos de Viena? La pregunta se la transmito a Adrián Zelaya, presidente del CAI Center. Adrián.
Bueno, yo creo que no van a incidir significativamente porque no tienen una esas medidas de levantamiento de algunas restricciones. No tienen una importancia suficiente como para que la otra parte, como para que Irán modifique sus posicionamientos y su estrategia cara a la mesa negociadora, y porque todo da a entender que es o bien una estrategia de Estados Unidos para alargar los plazos, para extender la negociación en un contexto que no parece que le resulta demasiado cómodo, ninguna de las posibles salidas, o bien de ruptura de las negociaciones, o bien de ceder dentro de ese proceso negociador, le resulta demasiado apetecible, y por lo tanto seguramente está intentando, por un lado, prolongar las negociaciones, bueno, todo lo que sea posible, y por otro lado, parece que es una medida con un claro objetivo de mantener su imagen, sobre todo frente a los países europeos, ¿no?, que de alguna forma están reclamando a Estados Unidos o imputando a Estados Unidos por mantener posiciones demasiado radicales y agresivas, y en un contexto en el que carecen de toda legitimidad, ¿no?
Allí las cosas. Adrián, gracias. Hasta la próxima. Es la opinión de los expertos. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Para estas y otras informaciones, visite hispantv.com. Ese es nuestro punto de encuentro. Preguntas, comentarios, sugerencias, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.